este es un programa que el sentido que tiene es homenajear al voluntariado a través de... Se nos ha ofrecido a nosotros en Manos Abiertas por trabajar con voluntarios. La idea es enriquecernos con todo lo que sirva para ir pensándolo al voluntariado, para que vaya siendo cada vez menos un movimiento estentorio y voluntarista, para pasar a ser una cosa coordinada, rica, que el fin pueda verse a lo largo del tiempo y todas estas cuestiones. Lo primero es, a mí me gustaría mucho que usted se presente, nombre, apellido, quién es, qué hace, todas esas cuestiones. Y de esa manera empezamos la nota, ¿puede ser?
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Joaquín García Roca, para los amigos Chimo, y en mi pequeña historia referente a la acción voluntaria, pues comienza con el encuentro con niños y jóvenes, niños en conflicto con la justicia, y ahí es donde se despierta en mí pues la pasión por el acompañamiento, por poner amor donde la sociedad pues ha puesto desamor, y poner comunicación donde pone pues soledad, ¿no? Y entonces ahí, desde esa llamada, pues empezamos a trabajar de cómo podíamos, ¿verdad?, reducir pues soledades y producir acompañamientos. Y entonces pues en mi primer descubrimiento de la acción voluntaria pues tuvo que ver con este escenario, ¿verdad? El segundo, ya se me acerqué pues al voluntariado de la cooperación internacional, donde tanto académicamente, porque soy profesor de la Universidad de Valencia y profesor invitado en universidades centroamericanas, particularmente en la UCA de El Salvador. Y ahí pues también descubrí pues la versión del voluntariado desde lo que podríamos llamar desarrollo comunitario, fortalecimiento de la comunidad, ¿verdad? Y por último, pues me he acercado al mundo de las migraciones, donde he podido pues constatar pues la enorme quebranto que puede tener personas cuando, desplazadas de sus tierras, no encuentran el acompañamiento, la acogida, ¿verdad? Por tanto, mis tres caras de aproximación al voluntariado han sido esos, ¿no? Reducir el desamor en la primera década, promover relaciones de fortalecimiento institucional en Centroamérica, y acompañar pues a las personas desplazadas de sus hogares. Por tanto, una persona que no ha abandonado nunca su compromiso universitario, pero que ha estado siempre pues acompañando a asociaciones, en unos casos de acompañamiento familiar, en otros de creación de hogares para los menores, ¿verdad?, abandonados, y posteriormente pues produciendo contextos de acogida para las personas desplazadas.
Lo dice tanto, lo dice con tanta sencillez y con tanta pasión, que debo preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva ya de noviazgo con el voluntariado, Chimo?
Bueno, yo tengo a mis espaldas ya una cierta historia. Cada pasión ya la cuento por décadas, ¿no?
¡Epa!
Sí, yo la primera década, que fue de los 80 a los 90, fue mi contacto con el mundo de la protección, ¿no?, y del abandono de menores. La segunda década, del 90 al 2000, ya era el contacto con comunidades centroamericanas, etcétera, ¿no? Y esta última década es mi contacto con el mundo de las migraciones. Por tanto, estamos hablando ya de una historia que empieza siendo ya pesada, porque al agradecimiento enorme que te da este campo, ¿no?, y a la gozada tremenda, ¿no?, que te supone vivir encarado hacia estas causas, pues también acontece que te producen algunas heridas, ¿no? Y esa transformación de la herida en vuelo probablemente lo más bonito de la solidaridad.
Uh-huh. Ahí iba mi pregunta, ¿cómo es que en aquel momento usted decide salirle al cruce de una manera activa y positiva y no se convierte, por ejemplo, en resentimiento hacia las esclavitudes sociales?
Sí, pues yo creo que se debe fundamentalmente, en mi caso, lógicamente, desde una profunda inspiración cristiana, que es mi acceso y mi aproximación al voluntariado, me viene desde mi compromiso creyente, cristiano, militante y pastoral incluso, ¿verdad? Y ahí descubres pues que el encuentro con el otro, después de haber pasado, porque yo procedo de ahí, ¿no?, de los análisis estructurales, sistémicos, donde me doctoré precisamente en todo esto y en la universidad te explico todo esto, pero al final siempre descubres que al final de todo y en la profundidad hay siempre un rostro humano, ¿no? Un rostro humano que no quiere someterse al anonimato, sino que necesita una relación, ¿no?, para vivir su dignidad, para ser reconocido en todas sus capacidades, ¿verdad? Y es ahí donde viene una enorme transformación que te obliga a conjugar los análisis y los planteamientos estructurales de que hay que cambiar tantas cosas también con la pasión por el mejoramiento, la pasión por el acompañamiento, ¿verdad? Por lo que yo suelo decir, ¿no?, basándome en la anécdota bíblica, pues que hay algunos, y creo que la cultura del voluntariado nace ahí, que somos hijos de la lanzadera, de la onda de David, ¿no? Uh-huh. Que con una pequeña onda, con una pequeña piedra, pues es capaz también de remover la historia, de reconducir procesos, pero siempre desde la centralidad de la persona, ¿verdad?
Lo que pasa es que suena a una cuestión poco lógica en una sociedad, en un mundo tan globalizado donde lo que reina es el camino fácil, optar por el camino difícil y el camino que lo compromete a uno mismo como persona, no parece ser estar al alcance de la mano, Joaquín.
Sí, efectivamente, yo creo que estamos viviendo rodeado de mitos, de una enorme mitología, donde hemos pensado, pues hemos confundido la felicidad con el bienestar, hemos confundido la relación con la contraprestación y el mercado, ¿verdad? Y hemos confundido pues el amor con las cosas que regalamos, ¿no? Y eso está en el origen de la deriva de nuestra civilización, ¿sí? Y por eso, en el fondo, el voluntariado tiene un aspecto contracultural, ¿no? Porque,
claro.
Porque quiere desactivar esos mitos, ¿no? Y esas idolatrías, digamos. Y allí donde la sociedad actual pone la ley de la competencia como centro de toda la organización social, pues nosotros humildemente colocamos la ley de la cooperación y de la colaboración, ¿no? Allí donde se pone el interés como centro de las relaciones, nos atrevemos a hablar de que previamente a todo interés está la donación, ¿no?, está la gratuidad, ¿no? Y eso poco a poco pues va desactivando pues todo aquello que finalmente nos ha hecho esclavos y nos ha hecho infelices, porque somos productores de infelicidad cuando realmente confundimos. Yo ahora estaba hablando aquí con la familia que ha tenido el pequeño, ¿no? Y les estaba explicando esto, ¿no? Cómo a veces, ¿verdad?, nos acercaremos al niño a través de objetos, ¿no?, creyendo que la felicidad estará rodearle de cosas, ¿no?, y de productos, cuando realmente esa criatura está solicitando una relación, ¿no?, de afectos, de emociones, ¿verdad?, de sentimientos, ¿verdad?
Chimo, ¿por dónde?
Vamos contracorriente, efectivamente, Alberto.
Está claro. Chimo, ¿por dónde iría el hecho de conseguir una motivación que sea prudente, que sea constante, que uno no corre el riesgo de decir, bueno, hasta aquí llega mi voluntariado y dejo mi conciencia tranquila o mi modo de ser tranquilo porque ahora debo ocuparme de mí? ¿Cómo hacer conjugar la función de voluntariado con la propia vida sin que parezca un encontronazo fatal?
Pues mire, yo entiendo que en este momento el voluntariado, la credibilidad de la acción solidaria va a depender que seamos capaces de conquistar dos brújulas que orientan nuestro tiempo, ¿verdad? Por una parte, el sabernos que cuando uno está en esta aventura de la acción solidaria y del voluntariado, es un camino hacia la felicidad, ¿no? Es decir, no somos hijos de la austeridad, digamos, ni de ese sacrificio entendido como aquello que no nos planifica, ¿no? Al contrario, ¿eh? Yo creo que el atractivo del voluntariado es que por finalmente uno puede decir, yo elijo, porque esa es la esencia del voluntariado, yo libremente decido, ¿verdad? Y al decidir me realizo, y me realizo felizmente, ¿no? Por lo tanto, esa reconciliación de la solidaridad con la felicidad y con la realización personal es lo más atractivo que tiene hoy en el mundo de la juventud, por ejemplo, y también de nosotros mayores, ¿verdad? El saberse que uno puede vivir para sí mismo y al final lo que se encuentra es siempre consigo mismo, ¿no? Mientras que cuando se abre a los otros, pues siempre vienen buenas noticias, ¿no? La escritura, disculpa porque pero lo dice claramente cuando dice no cierren la puerta al extranjero, no sea que se queden sin ángel, ¿no? Uh-huh. Es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es el ángel? El ángel es la buena noticia, es el portador de felicidad, no cierren la puerta, ¿no? Abrámosla, porque es un camino hacia la realización personal y hacia la felicidad. Y por tanto, esta reconciliación, ¿no? Con solidaridad, felicidad, realización personal, yo creo que es lo que nos puede librar pues de ciertas patologías que han estado también en el mundo de la filantropía, de la generosidad, ¿no?
Por lo que entiendo, Chimo, me da la impresión que es una nueva manera de ver al otro, digamos, una nueva manera de verme yo, porque es una nueva manera de ver al otro como un otro yo, ¿no? Salir al cruce de un otro yo.
Efectivamente, efectivamente. Es haberse habitado por otras miradas, por otros sentimientos, por otras historias que pueden ser tan verdaderas como la mía, ¿verdad? Y ese sentirse habitado, sentirse llamado, sentirse urgidos, ¿no? Es lo que hace que la vida sea una relación. Y por eso toda la cultura del voluntariado gira en torno a esto, ¿no? No al yo que me abro, no, es que nosotros somos relación y solo cuando nos realizamos así. Y claro, ¿dónde está la plenitud de la realización? Pues está precisamente cuando nos acercamos a esos lugares donde el otro muestra el rostro más denso, pues es, ¿qué diré yo? Es la enfermedad, es la cárcel, es el abandono, es no porque nos gocemos de estar ahí, sino precisamente vamos a la cárcel para decir que el mundo puede estar sin cárceles, ¿no? Y vamos y acompañamos a los enfermos precisamente porque creemos que el mundo puede estar sano y puede ser saludable, ¿verdad? Y ese sentido positivo de la acción.
Enfrentar lo negativo para darle un sentido positivo.
Efectivamente, efectivamente, porque estamos rodeados, ¿verdad?, de tantos discursos y de políticas de la impotencia, que en este momento el voluntariado es un grito al nosotros podemos, ¿no? Nosotros podemos. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la voluntad es poner voluntad a la acción y acción a la voluntad, porque esa es un poco la clave del voluntariado, ¿eh? Y por eso rompemos todos los climas de desconfianza, de desesperanza y de impotencia, que es nuestro mayor enemigo en este momento. El voluntariado no puede ser nunca cómplice de la impotencia ni de la desesperanza, ¿no? A mí me lo decían en Centroamérica hace poco, caminando por aquellas tierras, ¿no? Una mujer me decía, Chimo, el día que nos quiten la esperanza, lo hemos perdido todo. Como diciendo, mira, te aceptamos porque en nuestra relación eres portador, vigía, nos despiertas al ánimo, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando en ponerme un instante como abogado del diablo, Chimo, sí. Y decir, qué lindo lo que se dice, porque de alguna manera contagia el entusiasmo, pero también se corre el riesgo de creer que esto no es para cualquiera. Es muy difícil lo que está diciendo, Chimo. No sé si será factible, por lo menos para quien habla. No sé si seré capaz de atreverme a dar un salto. No sé si es para cualquiera.
Pues mira, yo considero, Roberto, que el escenario del voluntariado es la vida cotidiana, es lo más cotidiano, ¿verdad? Lo más sencillo, ¿no? Es vivir abiertos, ¿no? vivir en relación al otro, incluso como portador de un misterio, de algo que nos sobrepasa, ¿no? Que eso es lo más cotidiano de la vida, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que, como decíamos, efectivamente estamos sometidos a fuertes poderes, ¿no? Que golpean y nos golpean profundamente, ¿verdad? Pero yo lo aprendí en un viaje de Argentina. Escuché la frase más bonita que he oído yo para decir esto, ¿no? Y era una mujer, ¿no? Una mujer que bueno, pues estaba sufriendo todavía una enorme herida, la enorme herida que muchos países hemos tenido, ¿no? De la desaparición de un hijo, ¿no? Y me lo decía así, desde la sencillez, ¿no? Y desde entonces lo he dicho, lo he explicado en la universidad, digo, eso es lo que hay que hacer. Y ella decía, el día que tuve noticias de que mi hijo había desaparecido, tener noticias es conocer, ¿no? Decía, un tigre nació dentro de mí. Eso es la ética. Un tigre nació dentro de mí. Dice, y a partir de entonces no he hecho otra cosa que buscarle, ¿no? Fíjense, yo creo que esa dinámica, ¿no? De tener noticias, conocer, ¿no? Y conocer es lo más cotidiano, lo más sencillo, ¿no? Conocer, pues ahora, por ejemplo, pues la soledad del vecino, ¿verdad? La incomunicación de la persona que es mayor, ¿no? O incluso el hambre, la hambruna de Somalia. Entonces, cuando tengo noticias, hay que dejar que crezca el tigre, ¿no? Es decir, que se remuevan las entrañas, ¿no? Y se remueven no como un acto extraordinario, sino como lo más ordinario, ¿no? Es decir, es estar viviendo responsablemente. Y después viene la acción, es decir, bueno, pues si realmente se ha despertado el tigre, no puedo quedar indiferente, no puedo mirar hacia otra parte, tengo que despertar y actuar, ¿no? Y yo creo que ese triple momento de conocer la ética y la política en el gran sentido de la palabra, de la transformación, yo creo que se logra se malogra en lo cotidiano de la vida.
¿Y cómo alimentar, cómo dar de beber de un manantial fresco? ¿Cuál es el manantial fresco para que ese tigre beba y se convierta en energía que no hace otra cosa más que buscarle a la solución y no en un heridor porque está herido?
Exactamente. Miren, yo considero que hay distintos motivos, distintos orígenes de la acción voluntaria, ¿no? Quienes empiezan la acción voluntaria, pues por un compromiso moral, ¿no? Con el otro, pues bien, ¿no? Me parece genial, ¿no? Quienes la empiezan, y ahora pues lo estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? El éxito de la indignación, quienes arrancan porque algo les indigna. Bueno, pues son sentimientos que hay dentro. A mí personalmente y en la vida misma, en mi experiencia personal, el arranque lo he tenido siempre en evitar el sufrimiento evitable. Es decir, yo creo que hay una enorme pasión, un enorme coraje para decir, el sufrimiento no nos corresponde, entiéndame, es decir, el sufrimiento inútil, el sufrimiento que se puede evitar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un compromiso con la justicia que es el compromiso, ¿verdad?, con la injusticia evitable, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay unos pueden desarrollar, ¿no?, su motivación desde la indignación, diciendo no, bueno, pues si eso es un arranque, pues vale, ¿no? Otros desde el quedar seducidos por la solidaridad, creo genial, y otros por estar totalmente seducidos por la evitación del sufrimiento innecesario, ¿no?
Da la impresión que hace falta tener mucho capital espiritual o ético para ser voluntario. La cuestión de la espiritualidad del voluntario es uno de los ejes que hemos podido leer en usted. Sí. Por favor, acarícienos, aclarándonos algunos temas.
Sí, mire, yo creo que el voluntariado en este momento se encuentra en una situación histórica en la que hemos conquistado pues metodologías, y si no, pues lo tenemos que conquistar, ¿no? Es decir, quien necesite todavía formarse en cómo intervenir en situaciones, pues lógicamente para eso está la formación y hay que hacerlo, ¿no? Hemos logrado incluso tener códigos éticos, ¿no? Y es verdad, es decir, y son absolutamente necesarios y por eso los tenemos que promover, ¿no? O sea, la acción voluntaria tiene que estar sometida también a criterios de honestidad, de transparencia, ¿verdad? Pero yo creo que nos ha faltado cultivar el mundo de las motivaciones, ¿no? El mundo de la profundidad, ¿no? O sea, que después cuando ya tienes todas las herramientas para actuar, que se transmiten a través pues de eso, de formación de habilidades, y que hay que hacerlo, ¿verdad? Después de estar sometido a la ética, haces una incursión hacia un lugar que yo le llamo pues esto, la mística de la solidaridad, donde experimentas la realidad como capaz de dar más de sí, ¿no? Dar más de sí. Porque para mí poner espíritu es eso, poner espíritu es la realidad puede dar más de sí, ¿no? Entonces, yo entiendo que nuestra aportación, cuando nos comprometemos con la espiritualidad, es dar más de sí y mirar más lejos, ¿no? Uh-huh. Y más profundo. Por tanto, las tres avenidas de la espiritualidad son eso, ¿no? Poder dar más de sí, mirar más lejos y más profundo, ¿no? Y claro, cuando recorres esa avenida, digamos, pues te encuentras con la necesidad de beber de fuentes profundas, ¿no? Y es ahí donde vienen las grandes sabidurías y las grandes espiritualidades mundiales, ¿no? Y yo pienso que en este momento, y así lo explico en mi último libro, ¿verdad?, que en este momento la gran aportación del voluntariado a la historia de la espiritualidad es que tiene que nacer generaciones en las que la construcción de un mundo único va a necesitar también espiritualidades convergentes, espiritualidades que sepan vivir de muchas fuentes, ¿no? De que miren la tradición oriental y digan, ahí ha pasado Dios por esa tradición, ¿no? Que miren a Jesús y le puedan vivir, ¿verdad?, como el Hijo y el Hijo de Dios, que miren hacia no sé si me explico, es decir...
Está claro, trascender el dogmatismo innecesario para lograr de cada una lo importante.
Exactamente, exactamente. Y eso, y en lo común eso que usted dice es lo importante, ¿no? Es decir, aquello que no nos gustaría perder, ¿no? Es decir, después de cuando te quedas en la intemperie o cuando te sientes náufrago, en el fondo lo que quieres es encontrar el resto de madera para salvarte del naufragio. Y es ahí donde el gran sentido de las espiritualidades que vienen en nuestra ayuda y dicen, oye, pues si quieres recorrer el camino hacia la interioridad, pues puedes apoyarte en estas brújulas, ¿no? Si quieres hacer un compromiso en el espacio público, puedes tener estas brújulas. Y por eso, eso yo en este momento me interesa mucho acentuarlo, porque tenemos tres conquistas que hacer en este momento, ¿no? No cabe duda que el voluntariado tenemos que conquistar nuestra capacidad de organización. Uh-huh. Es preciso, es decir, un voluntariado que no está organizado son personas generosas, altruistas, geniales si se quiere, de verdad, pero propiamente voluntariado pasa por estar organizado, por una organización que nos forme, que nos acompañe, que nos aliente cuando llega la hora del desánimo. En segundo lugar, que junto a la organización conquistemos también esa cosa que hoy lo tenemos todo claro, y es la condición de movimiento social, ¿no? Es decir, de movilización de la gente, ¿no? De despertar lo que está dormido, de movilización. Bueno, pero después había una tercera alma, ¿no? Que es la que la espiritualidad quiere en este momento enfatizar, ¿no? Y es el mundo de las motivaciones, el mundo del sentido, el mundo de la significación, ¿no? O sea, cuando te preguntes, ¿y para qué entrego mi tiempo? ¿Y por qué estoy ahí? Que no nos quedemos huérfanos, sino que podamos decir, estoy ahí, ¿verdad? Y viene nuestra ayuda, lo que es la espiritualidad exactamente, ¿verdad?
Me gustaría quedarme un poquitito más en este tema. Y está dándonos usted algunas claves importantes y me gustaría acentuar en alguna. Ha sugerido usted como medio el hecho de una apertura no solo del corazón, sino también de la cabeza, de la mente, para entender el verdadero rol, por ejemplo, de las religiones, o por ejemplo, de las estructuras sociales y políticas, para que tenga un fin más profundo, más hondo, más humano el tema del voluntariado.
Efectivamente, de suerte que para mí, por ejemplo, los cuatro ejes, ¿no?, de una espiritualidad del voluntariado es sentir compasivamente, pues el sentir, ¿no?, el emocionar, ¿no?, emocionar la realidad desde una perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva del que puede dar más de sí, ¿verdad? Y sería el primer eje, ¿no?, el eje de los sentimientos, ¿no? O sea, todo voluntariado inicia con un compromiso con las emociones, o sea, emocionamos el mundo de una manera determinada y por eso decíamos es contracultural, porque las emociones hoy nos las tenemos orientadas en otra dirección.
No están de moda y no pagan.
Efectivamente, pero el segundo eje es una vez el emocionar solidario, el emocionar compasivo, en el gran sentido de la palabra, efectivamente viene el pensar, ¿no? El pensar. Yo creo que en este momento estamos huérfanos de pensamiento, y pensamiento significa eso, ¿no? Es decir, penetrar lo que se nos oculta, ¿no? Buscar la verdad por detrás de tanta ocultamiento y de tanta mentira, ¿verdad? Y tenemos el tercer eje, y es que uno no se puede quedar ni con el sentir ni con el pensar, sino también con el actuar, ¿no?
Claro, claro.
Y finalmente con el vivir, ¿no? Por tanto, esos tres ejes, ¿no?, de sentir, pensar, vivir, actuar, yo creo que son los donde tenemos que impregnar pues toda la mística de la solidaridad, la espiritualidad del voluntariado, ¿no?
Quisiera ir redondeando con alguna cuestión que tiene que ver con esta instancia que hace que podamos estar conversando y entre nosotros para llegar a tantos voluntarios y a tantos queridos amigos y oyentes de Radio María, no solo en la República Argentina, sino en otros lugares donde están escuchando. Quizá el primer paso para ser voluntario, a pesar de este requisito que es la organización, sea el estar con el oído atento a quien tengo cerca. Y a usted le toca hoy celebrar en una familia amiga el nacimiento de un niño.
Exacto. Que es, yo suelo decir, es mirar y dejarse mirar, ¿no? Es decir, que ante este hecho tan extraordinario como es el nacimiento, ¿no?, como es el alumbramiento, ¿no?, porque la vida al final es alumbramiento, ¿no?, y cuando lo ves, lo estás cerca, ¿no?, inmediatamente se despierta todo un sentimiento, primero, de fortalecer la vida, porque en contacto con la vida uno, pues eso, ¿no?, se ilusiona y se apasiona por ello, pero a la vez tiene que descubrir que la vida es tan fuerte que es capaz de crecer por todas las grietas posibles, con lo cual el compromiso con la vida te lleva también allí donde estás sofocada, ¿no? Y dices, oye, que esta felicidad que envuelve este crío, ¿no?, ¿cómo se le puede negar a tanta gente en la humanidad? Con lo cual ya nace ese tigre dentro de nosotros,
claro,
que dices, pues la vida nos lleva a tener que abrir grietas para que germine en todos los sitios, ¿verdad?
Y además, para retomar lo dicho por usted hace algunos minutos, si el nacimiento de un niño no es un canto a la esperanza, pues entonces, ¿qué es, no?
Efectivamente. Yo creo que vivir eso cotidiano, ¿no?, y saber descodificar lo que dentro está germinalmente dicho, ¿no?, porque ahí celebras en algo tan cotidiano, ¿verdad?, la eclosión de la vida, el futuro de la vida, ¿no?, la pasión, porque la vida es más fuerte que todo aquello que lo quiere destruir, ¿no? Pero eso es ya el emocionar, de modo que cuando emocionas así la realidad, inmediatamente estás ya preparándote para un paso de disponibilidad para decir, yo he de fortalecer la vida allí donde esté rota, y donde esté quebrada, allí me encontrarás. Y empieza ya a buscar y decir, ¿y dónde está en este momento? ¿Dónde puedo fortalecerla y a la vez defenderla y a la vez prevenirla, ¿no? Que son las distintas, fíjense que nos han salido las distintas fronteras del voluntariado, quienes dicen, hay un voluntariado de la asistencia, hay un voluntariado de la prevención, hay un voluntariado de la defensa, hay un voluntariado, ¿verdad?, de todas las facetas de que la vida necesita ser cuidada, hay un voluntariado del cuidado, la vida necesita ser defendida, hay organizaciones de defensa de la vida. Puede ser prevenido el desencanto. Pues hay voluntariados que trabajan en esto, ¿no? Y sobre todo cuando se descubre que la vida es inseparable de las condiciones de la vida, puede imaginarse la cantidad de voluntariado internacional, de la cooperación, incluso el ecológico.
Claro.
Porque al final descubres, vivir es también estar en paz con la tierra. Y nace un voluntariado que va a todas las heridas de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Porque esa es la grandeza del voluntariado. Quienes van como listos acaban siendo aprendices. Y quienes van como padres acaban siendo hermanos, ¿no? Uh-huh.